Bienvenidos a la conferencia. Por ahí hay unas caras conocidas. Hacía 8 años no venía a Barcelona. Estuve haciendo servicio aquí durante 5 años y me agrada volver. Sí, estoy precisamente hablando para probar el sonido. Y de paso los saludo. Bien. ¿Escucharon lo que dije o lo repito otra vez? ¿Ya? Muy bien, entonces comenzamos con un minuto de silencio. Después de un día de trajín, de preocupaciones, de momentos de felicidad, etcétera, etcétera, vamos a entrar en el silencio. Vamos a conectar con esta atmósfera pacífica y silenciosa durante un minuto. Silenciamos los pensamientos y dejamos que nuestra mente descanse. Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿cómo es el título de la conferencia? Las 7 causas de la infelicidad. Pues también las podríamos llamar las 7 ilusiones que nos quitan la felicidad. Y voy a empezar con un cuento. Y el cuento es el siguiente. Un señor se fue a hacer senderismo y se fue a recorrer pequeños poblados. Y de pronto entró a un pueblo y lo primero que vio a la entrada fue un cementerio muy bonito, muy antiguo, y le llamó la atención y se entró al cementerio porque te gustaba, le llamó la atención la arquitectura y los jardines y todo lo que había ahí, y entró a las tumbas y miraba las lápidas y decía Pedro Pérez, por ejemplo, y decía 8 años, 4 meses, 5 días. Pasaba a otra lápida y encontraba 15 años, 6 meses, 20 días. Pasaba a otra, 17 años, 8 meses, 2 días. Y así recorrió todo el cementerio y cada vez se sorprendía más porque no encontró ninguna fecha superior a 20 años, ¿sí? Y dijo, esto tan raro, debe ser un cementerio de niños. Y entonces, bueno, se quedó con la inquietud y entró al pueblo y de pronto se encontró 2 personas mayores y dijo, no, pero si aquí hay gente mayor, ¿cómo así que no? ¿Qué tan raro? Entonces le preguntó a los que estaban ahí, oiga, ¿cuántos cementerios hay aquí? Dijo, pues uno, el de siempre, el de toda la vida. Dijo, pero es que yo encuentro que nadie pasa de los 20 años. Y entonces dijo, ¿cómo que no? Claro que sí, pasan de los 20 años. Lo que pasa es que en este pueblo es muy especial. ¿Allá atrás están oyendo? ¿Atrás oyen?
Sí.
Bueno. Este pueblo es muy especial porque cuando la gente fallece, hace mucho tiempo hay una tradición que cuando un niño nace se le regala una libreta y cuando empieza a escribir empieza a enseñársele que escriba los días que fue feliz, ¿sí? Y entonces cuando muere entrega la libreta porque todos tienen esa costumbre y entonces los deudos sacamos la cuenta y solamente contamos los años que fue feliz. Y por eso podían morir de 80, de 70, de 90, pero la felicidad fue 20 años, 18 años, sumando todo, cada los pasajes de la vida. Y a veces a nosotros nos pasa, nos dicen, recuerde momentos felices de su vida, ¿sí o no? Y uno dice, y generalmente los encuentra en la infancia. A partir de los 20 años, por ahí 1 o 2 eventos. Cuando se casó, cuando nació el hijo, cuando se ganó la lotería, y después la infelicidad cuando perdió todo el dinero. ¿Cierto? Entonces, eso nos pasa a nosotros. Perdemos la felicidad y no nos damos cuenta. ¿Y a este mundo a qué vinimos? A ser felices. Pero, pues, de 80 años, la suma fueron 20. ¿Cómo les parece el resultado? Y todo lo demás que pudo haber sido, si no fue felicidad, ¿qué pudo haber sido? Felicidad, sufrimiento, tristeza. Y ahora hagámonos una reflexión nosotros. ¿Cuántos años tenemos? ¿Cuántos he sido todos esos años felices? No. Y si sumo, ¿cuántos llevo? ¿10, 15, 20, 30? ¿Eh? Entonces es como para reflexionar un poco. A ver, ¿por qué es que pierdo la felicidad? ¿Qué es lo que me quita la felicidad? Y nos damos cuenta que son cosas tan banales. Pero claro, estamos en un mundo materialista, en un mundo donde todo es tener, tener, hacer. Y se nos pasa la vida, ¿cierto? Se nos pasa la vida trabajando. No, cuando tenga dinero voy a descansar. Cuando tenga dinero voy a ser feliz. Cuando tenga dinero... Y resulta que tengo el dinero y me enfermo. Entonces la plata se lo llevan los médicos. ¿Sí o no? Y nunca fui feliz. Y le voy a contar otra historia. Es que me gusta contar historias porque eso me hace reflexionar. Sócrates. Una historia de Sócrates y un alumno joven. Entonces el alumno dijo, maestro, encontré la mujer de mis sueños. Me voy a casar porque voy a ser el hombre más feliz con esta mujer. Y entonces le dice Sócrates. Entonces le dice, maestro, ¿usted qué me dice? ¿Me caso o no me caso? Y entonces Sócrates le dijo, mira, si te casas o no, eso es irrelevante. Dijo, ¿por qué, maestro? Dijo, porque si te casas, vas a sufrir. Porque tu mujer te estresa por lo que sea. Si no te casas, también vas a sufrir porque estás solo y siempre anhelas una compañía. Si trabajas, vas a sufrir porque el jefe y todo el trabajo te amargan la vida. Y si no trabajas, el problema por no trabajar. Y así nos la pasamos, ¿cierto? Por una cosa o por otra, sufrimos. Y no agradecemos y no vivimos y no estamos donde tenemos que estar. Entonces, esto es lo que nos ha enseñado el mundo en el cual vivimos. Y somos, queremos siempre lo que no tenemos, ¿sí o no? Queremos siempre lo que no tenemos. Y lo que tenemos, no lo apreciamos. Y por último, siempre estoy pensando en las vacaciones, en el verano, ¿cierto? Y planeo y compro los billetes y con la tarjeta de crédito y ya todo listo. Llega el verano. Entonces, mientras estoy trabajando, estoy planeando el verano y me imagino en la playa, en el hotel, todo lo que voy a hacer. Me voy para las vacaciones y estoy en la playa y estoy pensando en la oficina, en el trabajo que me espera, en la tarjeta de crédito que no me va a alcanzar para pagar. ¿Sí o no? Entonces siempre estamos en otro mundo, en otro lado. Bien. Eso es lo que nos pasa. Y las ilusiones con las cuales nos hemos criado todos. No le vamos a echar la culpa a nadie. Porque afortunadamente ahora nosotros nos estamos dando cuenta que la cosa no es como aprendimos, ¿cierto? Y que no importa la edad que tenemos, podemos hacer un clic y cambiar. Entonces, la sociedad nos enseña dos cosas. Y voy a contarles otra historia. Se encuentra, yo me encontré con una compañera de infancia que nunca la volví a ver. Y le dije, oye, ¿y tú qué estudiaste? Y me dice, soy odontóloga. ¿Sí? ¿Me entienden?
Sí.
Yo le dije, ¿qué estudiaste? Y me dice, soy odontóloga. ¿Me contestó la pregunta?
No.
Simplemente me dijo que era odontóloga. Y eso no, yo no le pregunté. Y así nos pasa a nosotros. ¿Sí? ¿Tú qué, quién eres? Soy la dueña del edificio. Soy la gerente del banco. Soy el etcétera, etcétera. Nos identificamos con lo que tenemos o con lo que hacemos. Y esas son ilusiones, porque lo que tenemos, hoy lo tengo, mañana no lo tengo. Con lo que hacemos, hoy tengo un trabajo muy estable, muy bien, me pagan muy bien, mañana entró la crisis, ¿y quién es el primero que sale? Yo. Y entonces se me acabó la identificación y me quedo perdido. Y mucha gente se estresa y no sabe qué hacer, ¿sí o no? Eso es lo que nos pasa. Entonces, ¿cuáles son las ilusiones? Las ilusiones, la primera ilusión, y eso lo vemos desde los niños pequeños, la primera ilusión en la cual afincamos nuestra felicidad son las posesiones, ¿sí o no? Y les voy a mirar un video que vi hace unos días. Había un niño como de 2 años, y los niños, sí, yo que tuve niños, me acuerdo mucho, y cogen algo, y si uno se los va a quitar, dice, mío, ¿sí o no? La primera palabra que aprendemos es mío, y se lo van a quitar, mío. Entonces la primera palabra que aprendemos es mío, y la decimos toda la vida, ¿sí o no? Mi casa, mi coche, mi familia, mi hijo, mi pareja, mi, es lo que más decimos. Entonces vi el video que el niño de 2 añitos estaba jugando con un móvil. Entonces, claro, se lo quitaban y apenas le quitaban el móvil, lloraba, pataleaba, hacía... Y entonces, claro, otra vez le entregaban el móvil y se quedaba feliz. Le quitaban el móvil, ¡ay! Entonces era para ver cómo de 2 años ya tiene ese sentido de esa posesión y es mío y no se lo deja quitar. Y a los 2 años pierde toda su felicidad, el niño, tras el móvil. Y me pasó una historia con mi hijo. Resulta que, bueno, nos casamos y claro, lo primero es comprar la casa y después lo demás, porque primero es la casa, ¿no? O eso fuera lo que pensábamos nosotros. Entonces mis hijos crecieron y de pronto mi hijo de 7 años, un día así como muy serio, me dice, mamá, le dije, ¿qué, mi amor? Somos los más pobres de la calle, de la calle donde vivíamos, ¿no? Le dije, ¿por qué somos los más pobres? ¿Por qué dices eso, mi amor? Si tenemos una casa, tenemos un trabajo, tenemos salud, tienes un hogar muy lindo, ¿por qué piensas que eres pobre? Porque todos tienen un coche y nosotros no. A los 7 años. Estaba triste por eso, porque todos los vecinos tenían coche y los hijos de los vecinos, pues todos, su mamá y su papá con su coche y nosotros no. Le dije, ay, eso no se preocupe, mi amor, somos los más ricos, tenemos salud, tenemos juventud, en unos años ya tenemos el coche, además no lo necesitamos. Bueno, ahí medio lo convencí. Y él ya a los 7 años perdió la felicidad porque no teníamos coche. ¿Cuántos de nosotros nos pasó lo mismo? Nos comparamos, empezamos a compararnos con los vecinos, con la familia, con los primos, con... y así nos la pasamos. Entonces el sentido de posesión nos quita mucha felicidad. Y cuando somos adultos, nuestros míos aumentan, ¿cierto? Y creemos que lo que yo tengo me da la felicidad. Y me doy cuenta que no. Puedo tener muchas cosas y puedo ser igualmente infeliz, ¿sí o no? Entonces es una ilusión que tengo que empezar a desmontarla. Las cosas que yo tengo, lo que he conseguido, tiene que ser para usarlo de forma digna y para no depender de eso. El día que lo pierda, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántas personas han pasado por catástrofes naturales, por incendios, por robos, y pierden todo? Y unas se deprimen y van al psiquiátrico. Y otros, ¿qué hacen? De nada se vuelven a levantar, ¿cierto? Entonces, el tener, claro, es necesario, pero no depender de las posesiones que yo tengo, porque no soy las posesiones. Y lo peor del caso es que la sociedad nos ha enseñado y escuchábamos desde pequeños, sobre todo la gente mayor como yo. No sé si los jóvenes todavía lo dicen. ¿Cuánto tienes, cuánto vales? ¿Sí? Y mi abuela nos decía, mi amor, hay que estudiar porque si no estudias y no tienes nada, no eres nadie. ¿Sí? Entonces, nuestra valía estaba representada por lo que tenemos. Entonces, tenemos y entonces somos alguien. Y nos respetan si tenemos. Si no tenemos, no nos respetan. Entonces, es un valor completamente tergiversado. Y a veces nosotros, como crecimos en esa creencia, pues sufrimos porque no tenemos lo que tienen los vecinos, ¿cierto? Porque no lo que tiene mi cuñado, lo que tiene mi hermana, y empiezo a sufrir y a sentirme mal y mi autoestima empieza a bajar. ¿Y quién? Solo yo, soy el que creo esa situación, no son los otros, soy yo. Bueno, entonces la primera ilusión ya está. ¿Cuál es? Las posesiones. La segunda ilusión, las personas. Pensemos muchas veces que las personas tienen la obligación a veces de hacernos felices, ¿cierto? Y si no nos hacen felices, entonces ¿qué hacemos? Nos enfadamos y discutimos y peleamos y armamos problemas, ¿cierto? Y entonces, como a veces la relación con las personas también es posesiva y a veces controlo, a veces agredo, a veces ejerzo violencia o a veces dependo de otros. Entonces tengo que entender que nadie me puede dar la felicidad, ninguna persona. Y eso fue lo que aprendimos también nosotros. Ay, que esta persona me hace tan feliz. Bueno, sí, me puede hacer feliz por un tiempo, ¿cierto? Pero ya después pasa el encanto y entonces empieza la infelicidad. Y son más los momentos de infelicidad que los momentos de felicidad, si no cuido. Entonces, creo que las personas me dan la felicidad. Y tampoco, eso es una ilusión. Nadie me puede dar la felicidad. ¿Dónde está la felicidad? En uno mismo, aquí adentro. Pero claro, como no sabemos quiénes somos porque creemos que somos lo que tenemos o lo que hacemos, pues igualmente la felicidad creemos que nos la dan las personas y tampoco es cierto. Va la segunda ilusión, la segunda causa de la infelicidad. La tercera causa es la posición. Entonces, de acuerdo a lo que yo tengo, me posiciono y la sociedad me posiciona. Por eso me dice, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Si tienes mucho, vales mucho. Tienes una posición por lo que tienes. Si no vales nada, no tienes ninguna posición. Y nadie te respeta. Entonces, el respeto es de acuerdo a lo que yo tengo. ¿Ya? Entonces, la posición. Y la posición pasa lo mismo. Todo es pasajero. Hoy tengo una posición, hoy estoy en este país, muy bien, y por alguna circunstancia me voy para otro país y todo lo que tenía, o a otra ciudad, o a otro barrio, y toda la posición y lo que yo tenía se acaba, y entonces quedo vuelta a nada, y empiezo a sufrir. ¿Cuántas van? Tres. La otra es el poder. Claro, como tengo dinero, como tengo posición, como a veces las personas son importantes para mí, pues entonces puedo ejercer poder. Y el poder lo ejerzo en mi mundo laboral, o en mi mundo familiar, o en mi mundo social. Y cuando las personas son poderosas y tienen poder, ¿qué hacen? Discriminan. ¿Qué más hacen? Te desprecian, te aíslan, abusan, y claro, se pierde el poder, ¿y qué pasa? Se me cae todo ese andamio que yo había montado. Lo vemos en los periódicos últimamente, todos los que van a los juzgados, ¿cierto? unos días son y ahora. Entonces eso nos demuestra que todo es orgullo, que todo es falso, que todo eso es una ilusión. Y claro, como no sabíamos, pues entonces pensamos que eso es. Y cuando perdemos todo, nos hundimos. Bien, la otra es el prestigio. El prestigio, ¿cierto? Y a veces defiendo mi prestigio. Y en base a defender mi prestigio, entonces a veces usamos máscaras y somos deshonestos. Y entonces aparento una cosa, pero en el fondo soy otra, ¿sí o no? En el teatro romano, en el teatro griego, usaban máscaras de cera. Se ponían la máscara de cera y representaban el papel. Y cambiaban de máscaras. Y claro, detrás del papel había un personaje, una persona. Cuando pasaba el... Y las máscaras eran de cera. Y cuando pasaba la obra de teatro, pues dejaban las máscaras allá. Y entonces la gente dice, salió sin cera, ¿sí? Salió sin cera, o sea, sin la máscara. Y de ahí se acuñó la palabra sinceridad. ¿Ya? Sincero es demostrar, presentarme tal cual soy, transparente, sin ninguna máscara. Y a veces el prestigio que yo me he ganado, no por vías tan honestas, entonces tengo que defenderlo. Y a veces me pongo máscaras. Y a veces yo, sin pensarlo, en el día a día, también me pongo máscaras, ¿cierto? Entonces me levanto y me pongo la máscara de ir al trabajo y entonces soy el jefe y ahí tengo un personaje, ¿cierto? Salgo y de pronto voy al gimnasio y tengo que adelgazar unos kilos o lo que sea y entonces tengo otro personaje, ¿cierto? Y cada que voy a un sitio tengo personajes. Pero hay un personaje principal que yo lo defiendo a capa y espada y es el que me da prestigio. Y entonces me afinco en ese personaje y todo mi valor lo pongo en ese personaje. ¿Cuántas van? ¿Cinco, cuatro, tres? A ver, ¿la primera cuál era? Posesión. ¿La segunda? Personas. ¿La tercera? Posición. ¿La otra? Poder. ¿La otra? Prestigio. ¿La otra? Ah, no he dicho más. Privilegios. Privilegios. ¿Y saben una cosa? Que los que estamos aquí hacemos parte del 3% de la población del mundo que es privilegiada. ¿Por qué? Porque todos sabemos leer y escribir. Porque todos tenemos teléfono, no solo uno, a veces dos, ¿cierto? Porque comemos tres comidas al día. Porque a veces tenemos tanta ropa y zapatos que no necesitamos. Porque tenemos agua potable. Pero si nos van a quitar algo de eso que tenemos, ¿qué pasa? Entramos en crisis y peleamos con todo el mundo, con el gobierno, con la sociedad. Y pensamos en las personas que no tienen ni la mínima parte de lo que nosotros tenemos. No lo pensamos, porque entonces somos tan egoístas que no pensamos en los demás. Y sin pensar en los demás y sabiendo que hay tanta necesidad, cuando me quitan un privilegio así de grande, entonces reviro. Lo que ha pasado con la población que viene en inmigración. Y entonces la gente dice, no, pero es que vienen y nos quitan el trabajo, nos quitan esto, nos quitan, y no pensamos un poco, pero somos privilegiados. Entonces, a veces ni siquiera lo agradecemos, ni lo cuidamos. Y si lo cuidamos es a sangre y fuego, ¿sí? Entonces es otro motivo para pensar. Entonces, ¿cuántas van?
Seis.
Y la otra es lo que llamamos el puesto, la paga, el dinero, que la resumí en una sola, El puesto, la paga, el dinero. Y estas tres cosas me dan un sentido de identidad. ¿Sí o no? Mi identidad, mi valía, se sustenta en eso. Y resulta que el puesto, ya sabemos que se puede perder. La paga, en vez de aumentármela, ¿qué pasa? Me la bajan. Y tengo paga, porque hay otros que no tienen, ¿cierto? Y si me bajan el 2%, ¿qué hago? Peleo, trabajo de mala gana, pienso en el mal gobierno. ¿Cuánto agradezco que todavía tengo la paga? ¿Cuánto agradezco que por lo menos trabajo y gano el sustento, pero hay otros que no? El dinero. A veces por ganar dinero, por hacer dinero, hacemos, bueno, no creo que nosotros, pero sí mucha gente, hace peculados, hace estafas, todo por el dinero, porque piensan que el dinero les da la felicidad. Sí, el dinero da felicidad, pero no es, ¿cómo dijera yo? La panacea, porque hay gente que tiene mucho dinero y no es feliz. Yo voy a la India cada año y voy por las calles y la gente está tirada en la calle y hay unas camas que son cuatro tablas, cuatro palos y unas tablitas así, y la gente ahí acostada durmiendo plácidamente en medio del ruido de los coches, de lo que sea. Y yo tengo un colchón de plumas y una manta y le doy vueltas toda la noche y no puedo dormirme. ¿Sí o no? Por las preocupaciones que tengo, por todo lo que tengo que cumplir con el mundo materialista, ¿cierto? Por todas estas 7P que me están bombardeando día y noche. Entonces, puedo tener dinero, pero no tengo felicidad. Entonces, la felicidad no está en el dinero tampoco. Es necesario para mis cosas básicas. ¿Por qué necesitamos tanto dinero ahora? Porque nos han dado tantas necesidades superfluas. Nos dicen que necesitamos esto y esto y esto, y cada año tenemos que cambiar el móvil, dentro de unos años tenemos que cambiarlo. Todo el tiempo es cambiando, dándole gusto a la sociedad de consumo. Y entonces tiene uno que en algún momento empezar a parar, porque ¿esto a dónde voy? Comprando cada año, cambiando cada año. Y hay un letrero de coche, la otra vez estaban promocionando un coche y dice: nosotros no te vendemos el coche, te vendemos felicidad. ¿Han visto el aviso?
Y mucha gente se lo cree.
Y claro, y mucha gente se lo cree. Y hay otro en una urbanización: el paraíso existe, vive en el paraíso, en la urbanización tal y cual. Yo voy allá y resulta que es un infierno, porque todos a cual más llenos de esas pez, ¿sí? Es un infierno. Y digo, uy, no, ¿yo por qué me cambié? Mejor me voy allá donde estaba, que vivía más tranquila y tenía un mejor vecindario, ¿cierto? Entonces, son ilusiones que con las cuales estamos todos los días. Y eso se llama el sistema que nos está rigiendo ahora, que es el sistema materialista. ¿Y qué dice el sistema materialista? Consumir, consumir, consumir. Mío, 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 mío. Y entre más tenga, más productos sacan para venderme, ¿cierto? Más necesidades me crean. Entonces de mí depende tener cierto poder de discernimiento para decir, pero a mí me pasó una cosa. Tenía un móvil, estaba yo en Madrid, llegué a Madrid hace seis años, me compré un móvil y me lo puse aquí en la chaqueta. Y entonces, un día cualquiera, me quité la chaqueta y a la lavadora. Y cuando yo dije, ¡oh, el móvil! el móvil y la lavadora, y ahora, entonces fui y la paré y esperé un rato y ya pude abrirla, saqué la chaqueta, metí la mano, ahí estaba el móvil. Fui y dije, ¿y ahora qué hago? Esto ya se dañó. Dije, pero voy a ir a la tienda a ver qué me dicen. Fui a la tienda y le dije, oye, mira lo que me pasó con el móvil. Se me fue en la lavadora y ni siquiera me lo miró. Me dijo, ¡ah! Eso ya tíralo, eso no sirve para nada, tíralo. Y yo le creí. Y le dije, bueno, pues, denme uno barato porque yo, para lo que lo uso, no necesito uno tan caro. Igual a este. Y entonces me lo vendió. Me lo vendió y yo me fui con mi móvil tratando. Pero menos mal que me daban 8 días, ¿sí? Para, si no me servía, esto lo devolviera. Entonces llegué y un compañero me dice, ¿y por qué compré otro móvil? Le dije, no, pues, imagínate lo que me pasó. Yo así, ¿no? ¡Oh! Se me fue. Me dijo, oh, vaya, échelo en un tarro de arroz. Desbarátelo y échelo en un tarro de arroz. Y cuando pasen 8 días, va y mira a ver qué pasa. Y resulta que yo le hice caso. Le hice caso. Y a los 8 días fui, lo cogí, lo armé, lo enchufé. Oh, sorpresa, el móvil funcionó. Me fui feliz para la tienda. Mira, que tú me dijiste hace 8 días que este móvil lo tirara, y resulta que, mira, lo recuperé. Y me dice la de la tienda, ¡ah, sí! ¡Qué casualidad! Le dije, por favor, me devuelve el dinero. Dijo, no, pues dinero no te podemos devolver. Puedes comprar otra cosa. Y entonces yo dije, ¿y ahora? ¿Quién necesita un móvil? Nadie. Pero yo, podría, me dijo, pues, cámbiese de móvil. Si ese se le mojó, a lo mejor no le va a servir. Cámbielo. Y con lo que pagó, se compra uno de última generación. Y yo le dije, no, yo no necesito un móvil de última generación. Entonces voy a hacer una cosa. Como no puedo, no voy a cambiar de móvil. Entonces, dame una tablet que valga lo mismo. Y dije, bueno, sí, para leer, porque a veces necesito leer documentos. En el móvil es más difícil. Entonces me compré la tablet, pero por no perder el dinero. Y todavía, 7 años después, el móvil me sirve y recibo WhatsApp y tiene internet y todo. Entonces, ¿quién me crea las necesidades? Los mismos que me venden las cosas. Y me dicen que eso ya no sirve, que cambie, y esa es la palabra que más se usa. Entonces vivimos de afuera hacia adentro. Todo lo que está afuera nos viene adentro y eso nos congestiona, nos hace perder la felicidad. Entonces, ¿qué? Tenemos que hacer algo. ¿Y qué será lo que tenemos que hacer para no dejarnos distraer por todo lo que acabamos de decir? Pues lo primero, aquí esta es una universidad donde enseñamos conocimiento espiritual, donde enseñamos a meditar. Entonces, los que están aquí son personas que ya piensan de otra manera, ¿cierto? Que ya la mente hizo clic y ya estamos aprendiendo a diferenciar, a entender qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Entonces, aprendemos dentro de todo a meditar. ¿Y qué es la meditación? La meditación es reaprender acerca de mí, porque ¿sabe qué pasa? Que yo sé acerca de todos, sé la vida de todos, sé todo lo que de mis vecinos, de mis hijos, de todo el mundo, y de mí sé algo, muy poco. Entonces tengo que reaprender acerca de mí, tengo que recordar ese potencial, esas cualidades que yo tengo. Y le voy a poner, que siempre me gusta poner este ejemplo, que me inspira un bebé de 8 meses. Ternura, amor, alegría, paz, pureza, ¿cierto? ¿Y él se esfuerza por expresar eso?
No,
es natural en el bebé. Él no se esfuerza. Y lo mejor es que cuando de pronto yo estoy un poco triste o estoy enfadada y me encuentro con un bebé de 8 meses, el solo mirarlo me derrite el corazón. Y entonces se me olvidan los problemas y empiezo a abrazarlo y como que me cambia la energía, ¿cierto? Entonces, con la meditación, entonces yo recuerdo esos recursos internos. No es más sino que tú mires tus fotos de bebé y verás que te enterneces viéndote de bebé, ¿cierto? Porque tienes una energía limpia. Entonces, nosotros venimos, cuando nacemos, tenemos todas esas energías. Esos son mis recursos internos. Ese es mi potencial. Pero, a medida que vamos creciendo, como le pasó a mi hijo, a los 7 años ya perdió la felicidad porque no teníamos coche, ¿cierto? Entonces, vamos recibiendo las influencias del medio ambiente, de la familia, del vecindario, de la escuela, y entonces nos vamos llenando de necesidades, y por eso perdemos la felicidad. Pero nosotros todos fuimos bebés y todos manifestábamos eso. Ahora que tenemos 20 años, ¿manifestamos eso? ¿O 30, o 40, o 50, o 60, o 70? A ratos, muy, muy puntuales, ¿cierto? Y normalmente, pues, no lo manifestamos. Entonces, con la meditación y lo que aprendemos aquí es como recuperar ese potencial que yo tengo en mi interior. Entonces, es redescubrir acerca de mí, quién soy. Reafirmarme, quién soy. ¿Quién soy? ¿Soy la odontóloga? ¿Soy el dueño del perrito? No, soy algo más, soy un ser espiritual, un ser maravilloso lleno de cualidades. Entonces, ese potencial tengo que volverlo a recuperar. Redescubrir quién soy. Soy un ser eterno, soy un alma, soy la que dirige el cuerpo. Y restaurar toda esa belleza que hay en mi interior, restaurar esa paz, esa felicidad, que algún día la tuve, pero que la tengo que restaurar. Por eso los que vienen a meditar se van tranquilos, como que se saca del silencio toda esa belleza y volvemos a recuperarnos. Entonces, ¿qué hacer para quitarnos todas estas, digamos, máscaras o ilusiones o detonadores de mi infelicidad? Pues primero, ya que vienen aquí, recordar quién soy realmente. ¿Quién soy realmente? Y cuando meditamos, somos capaces de experimentarlo y experimentar nuestras cualidades. También, ¿qué más podríamos hacer? A ver, den alternativas. ¿Cómo? Eso está muy bueno. A este mundo vinimos a ser felices, pero no como pensábamos, ¿cierto? De afuera hacia adentro, sino a ser felices en mi interrelación con los demás, a ser felices dando lo que yo soy a los demás. Lo que yo soy. ¿Y qué es lo que soy? Soy paz, soy amor, soy pureza, soy felicidad, soy dicha, soy amor. Cuando yo doy eso, ¿les ha pasado? Cuando dan eso, ¿qué reciben? Pues eso mismo, felicidad. Son felices cuando tratan bien a los demás, cuando dan respeto, cuando damos amor, cuando damos paz, cuando nuestras relaciones son armoniosas, es porque estamos dando eso. Cuando no, pues vienen los problemas, ¿cierto? Entonces es como convertirme como, ya que sé quién soy y lo que soy y lo puedo experimentar, entonces es como donar eso al mundo. Y les voy a poner un ejemplo. Todo lo que está en esta sala, todo por insignificante que sea, nos está dando un servicio, ¿cierto? Las luces nos prestan un servicio. Esto sirve para algo, tiene una razón de ser, ¿cierto? Una cualidad, y es darse. Esta silla no está ahí porque es bonita, es porque ahí me puedo sentar yo, ¿cierto? Entonces, los árboles, ¿para quién son las frutas que producen? ¿Para ellos? ¿No? ¿Para quién son las frutas? Para darlos al que los necesite, se los pueda comer, ¿cierto? Y nosotros nos creímos que todo lo que hay, ¿qué pasa? Es para mí, es para mí. Y no doy nada a los demás. Y entonces por eso soy infeliz. Entonces, en la medida en que yo dé a los demás, pero no cosas materiales, sino dé lo que yo soy, doy un poco de paz, pues en mi ambiente habrá paz, ¿cierto? Doy un poco de amor, pues mis relaciones serán amorosas. Doy un poco de felicidad, pues también recibo la felicidad. Entonces, a este mundo vinimos a dar. Y eso es lo que nos hace felices. Cuando pedimos, cuando exigimos, cuando todo es mío, pues pierdo la felicidad. Cuando pido y exijo, como no me dan, entonces me enfado, ¿cierto? Entonces, es como fluir con la vida. Es como armonizar con la vida. Entonces sería esto que tú dijiste, muy bien. Entonces, convertirme en un donador. Vengo a servir a los demás con lo que yo soy. Y eso no quiere decir que me ponga de alfombra para los demás, ¿cierto? Sino que yo tengo que decidir, discernir, ayudar, cooperar. A veces en el vecindario, en la comunidad, ¿quién puede hacer esto? ¿Sí o no? ¿Quién puede hacer esto? Y yo puedo tener tiempo. Entonces, por eso, aquí, por ejemplo, es una magnífica oportunidad que me ha dado la vida a mí, porque me dio la oportunidad de ser voluntaria. Y eso le dio un sentido a mi vida y me hace feliz. El hecho de poder dar y no esperar que siempre me den, ¿cierto? Eso es muy bonito. Y entonces, acerca de las posesiones, 2 años después, sigo con el cuento de mi hijo. Al final compramos el coche ya, cuando pagamos la casa compramos el coche. Y cuando tenía 9 años o 10, llega otro día así muy, mamá, ¿qué, mijito? Seguimos siendo los más pobres de todos los vecinos. Yo le dije, ¿por qué, mi amor? Porque todos tienen 2 coches y nosotros solo 1. Imagínate. Yo estaba rondando en su cabeza. Y le dije, tranquilo, que así como tuvimos un coche, a lo mejor vamos a tener otro. Eso no es problema. ¿Necesitas otro coche ahora? Sí, con el que tenemos es suficiente. Y le hice una serie de reflexiones. Y como a los 4 años, cuando tenía 12 años, pude comprar mi coche. Yo ya, cada uno tuvo su coche. Y entonces se puso feliz. Y llegamos, dejamos el coche ahí en el garaje. ¿Y sabe qué hizo? Se bajó, se entró al coche nuevo, encendió la radio y toda la noche escuchando radio hasta que se durmió con la radio prendida. Al otro día me levanté yo y cada uno a lo suyo, a ir al trabajo. No encendió el coche. ¿Qué pasó? Se gastó toda la batería y ahí se le acabó la felicidad de él y la de todos. ¿Sí? Entonces, los niños aprenden mucho de los amigos, se comparan, sufren, se sienten mal, pierden la autoestima. Entonces, tenemos nosotros que darles energía y decirles que no todo tiene que ser lo que se ve, no todo es, ¿cómo es que dicen? Nada es lo que parece, no es oro lo que reluce, nada es lo que parece. Y la principal ilusión del ser humano, a ver si es como un trabalenguas, a ver cómo les parece, Y en eso nos ha metido el mundo de mercantilista, consumista. La mayor ilusión es, y el mayor error de la humanidad, creer que es lo que no es. ¿Sí? Si lo reflexionamos, creemos que somos lo que no somos. Y por eso estamos en este nivel de infelicidad. ¿Ya? Entonces ahora una pregunta. De esas 7 P's, de esas 7 ilusiones, a ver, vamos a cerrar los ojos un poquito. Vamos a pensar. Vamos a pensar, a ver, ¿de cuál podríamos empezar a prescindir? ¿De cuál me voy desapegando y le voy quitando importancia? ¿Ya lo pensaron? Bueno, pues entonces que sea un propósito, ¿cierto? Y entre más desapegue, entonces tu nivel de felicidad va subiendo. Y ahora otra pregunta. Cerramos los ojos y nos hacemos esta pregunta y busquen respuestas y me cuentan. Si me despojara de esas 7 P's, si de un momento a otro me despojara de todo eso, ¿cómo me sentiría? Piénsenlo un poquito. Imagínate que hoy te acuestas así y mañana amaneces despojado de las posiciones, de las personas, de la posición, del prestigio, de los privilegios, de la paga, del poder. Todo se fue. ¿Cómo te sentirías? A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Por ahí dijeron? Libre. Ajá. Bueno, van dos posturas. Por allá, ¿quién da más? ¿Quién da más?
Vacía.
¿Cómo?
Vacía.
Vacía.
Paz mental.
Paz mental.
Yo pesaría 10 gramos.
Pesaría 10 gramos. Bueno, muchas cosas nos pesan, ¿cierto? Muchas cosas nos pesan. Y muchas cosas llenan nuestros espacios. Pero vamos a hacer de cuenta que somos un pino. El pino es el árbol por excelencia simétrico. Y por eso el pino crece donde cae mucha nieve. ¿Sí se han dado cuenta, no? Los pinos son donde hay mucha nieve. Y entonces, ¿habrán visto alguna vez un pino que esté así porque la nieve pesa sobre él? Pues no. ¿Por qué? Porque todas las ramas del pino están colocadas de forma simétrica. Y las hojas del pino tienen también una simetría y una abertura. Entonces cae la nieve y la nieve. Por eso donde hacen esquí hay pinos y tienen unas cositas pequeñas de nieve, pero se ve todo el verde de las hojas y la nieve hasta arriba, ¿cierto? Entonces, el pino es un árbol que está simétricamente colocadas todas sus ramas. Y nunca, ojo, nunca una rama le quita el sol a la otra. Y todas están armoniosamente colocadas. ¿Sí? Bueno, es que para mí todos son pinos. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cae la nieve y las hojitas dejan pasar la nieve. Y nunca hay sobrecarga de nieve en esos árboles. Entonces, están simétricamente colocados de modo que una no le quita la luz del sol a la otra y cuando cae la nieve de esta, cae al piso y no le cae a la otra. Entonces, así tenemos que ser nosotros. Tenemos roles, responsabilidades, posesiones, todo lo que ustedes quieran. Pero que yo, que estén tan simétricamente puestas en mi vida, que no ninguna le haga sombra a la otra, ni ninguna tape a la otra, ni ninguna sea más que la otra, sino que todas hagan una armonía y yo pueda vivir en medio de esa armonía y darle energía a todas sin que eso me consuma y me haga ir hacia un lado o hacia el otro. ¿Cómo les parece? ¿Sí? Muy bien. Sí. Entonces yo quiero elegir qué tipo de árbol soy, ¿cierto? ¿Qué tipo de vida quiero? Y les voy a leer unas frasecitas que encontré como para terminar la reflexión. Y después vamos a hacer una pequeña meditación. Mira estas frasecitas tan bonitas que me las traje porque es como una invitación a la reflexión. Dice, como estábamos hablando de la felicidad, la felicidad llega cuando das las gracias por todo lo que ya tienes. Es interesante, ¿no? ¿Alguna vez agradecemos?
Sí.
Tenemos que ser muy agradecidos, porque si ustedes ven que el agradecimiento sale del interior de su ser, eso es un peldaño de la felicidad. Cuando yo no soy agradecida, tampoco soy feliz. Entonces, el agradecimiento es como la puerta hacia la felicidad. La felicidad llega cuando doy las gracias por lo que, cuando das las gracias por lo que ya tienes. Aprendes a desarrollar un profundo sentimiento de gratitud por todas las pequeñas maravillas de la vida. A veces es que esperamos grandes cosas en nuestra vida y como nunca llegan, somos infelices. ¿Sí? Agradecer las pequeñas cosas. El hecho de poder salir a caminar, el hecho de estar en la primavera y viendo esos almendros en flor, que son una maravilla. ¿Quién ve ese paisaje al vivo y al natural? Solo nosotros, ¿cierto? Las otras personas lo ven en un cuadro, pero no es lo mismo. Lo más importante es la vida. Lo más importante en la vida no es lo que tú consigues de ella, sino lo que tú das a la vida. ¿Qué estoy dando yo a la vida? ¿Qué doy? Tengo que hacerme esa pregunta. El objeto principal de la existencia es ayudar a los demás. En la medida en que yo ayudo, en que soy colaboradora, en que me ofrezco, en que soy generosa con mi tiempo, con mis ideas, con lo poco o mucho que yo tengo, eso me da felicidad. ¿Ya? Sin esperar nada, porque si espero, ahí se acabó la generosidad, porque eso ya se llama ¿cómo? Interés. Interés, ¿cierto? Y bendecir el mundo con la manera en que vives. Tenemos que bendecir el mundo con la manera en que vivimos. Y finalmente, otro ejemplo. Cuando tú vas al médico y llevas unos 2 o 3 años que no vas y de pronto te sientes mal, el doctor te ordena una analítica, ¿cierto? ¿Y para qué es la analítica? Para mirar tus niveles, porque el cuerpo necesita calcio, necesita hierro, necesita vitaminas. Entonces yo voy y me hacen la analítica y el doctor dice, señora, le falta hierro. Uy, tiene el azúcar muy alta. ¿Sí nos han dicho alguna vez? Le falta vitamina. Uy, de razón, que no tiene aliento, si es que los glóbulos rojos están bajos, ¿sí? Y entonces uno dice, ay doctor, ¿entonces qué hago? Entonces él te da la medicina, vas a la farmacia, te dan los medicamentos, y entonces tú confías, te tomas eso y ya quedaron los niveles del cuerpo. ¿Y alguna vez hemos pensado en nuestros niveles de virtudes? El alma está enferma, y nunca vamos al médico, porque no hay médico físico aquí para el alma, y yo nunca me he preocupado por mis niveles, porque ya lo sabemos que cuando somos bebé tenemos los máximos niveles, y a medida que vamos creciendo los vamos perdiendo, y nunca me preocupo por esos niveles y el alma se enferma. Entonces afortunadamente hay un médico para el alma, y ese médico es el alma suprema, que aquí también enseñamos a conectar con el alma suprema, a tomar esa energía del alma suprema, y así como el cuerpo toma energía física, yo el alma también tengo que tomar energía, la energía de las cualidades de Dios, que son las que me elevan mis niveles de cualidades para poder tener una salud espiritual y poder ser feliz. ¿Cómo les parece? Entonces están invitados cuando haya curso aquí, a hacerle el curso, los que quieran venir a meditar, aquí están las puertas abiertas, porque aquí pues hemos aprendido y estamos también dando medicina para el alma. Y la medicina del alma no es física, es sutil. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Vamos a trabajar? Nos hacemos un propósito, ¿no? Muy bien. Ser felices, pero ya sabemos cómo es. Eso no es así nomás, esperar que la felicidad me caiga del cielo. Muy bien, vamos a meditar. Respiro profundamente. Me concentro en el aquí y en el ahora. Y a medida que respiro, voy entrando en un espacio de silencio interior. Y con cada inspiración voy sintiendo la energía de la paz, la serenidad, la quietud en el interior de mi ser, mi silencio. Me permite ir a la profundidad de mi ser y descubrir ese potencial de cualidades que hay en mi interior. Y naturalmente de mi interior surgen sentimientos conectados con mi paz. Esa pureza que alguna vez tuve cuando era bebé en el silencio, puedo captar mi belleza interior. Soy un ser pacífico. Amoroso. Dulce. Descubro mi riqueza interior. Y la pongo al servicio de mi vida y de mi relación con otros. Me siento bien. Siento un bienestar interior. y esta energía que estoy sintiendo la entrego al mundo en forma de vibraciones. Cuando doy mi mejor energía al mundo, contrarresto el sufrimiento y la infelicidad y me vuelvo un donador. Y mi vida empieza a tener un significado y un sentido. Independientemente de lo que tengo y de lo que hago. Y me hago un propósito. A partir de ahora, mi felicidad mi bienestar espiritual serán una prioridad en mi vida y lo demás viene por añadidura. Respiro profundamente. Inspiro paz. Exhalo paz. Inspiro felicidad. Exhalo felicidad. Y con esta energía vuelvo a la interacción y a mi vida cotidiana, recordando quién realmente soy. Poco a poco voy abriendo los ojos, estirando las piernas, moviendo la cabeza y vuelvo. Om Shanti. Feliz tarde, muy agradecidas por la presencia y los esperamos en otra oportunidad.